Bien, a ver, contanos primero cuándo ocurrió y qué fue lo que hasta el momento saben que sucedió.
Bueno, esa explosión fue en la jornada de ayer, en la madrugada, alrededor de las 3:30, 4 de la mañana. Hay vecinos que indican que escucharon dos detonaciones, dos explosiones. Otros dicen que una, pero lo cierto es que esto sucedió en la planta de Atanor, que ahora tiene la firma Alvog Atanor, que se ha teóricamente modernizado recientemente a partir de la firma estadounidense, es decir, que ha ampliado incluso sus avances o por lo menos sus redes comerciales. Uh-huh. Una planta que produce insecticidas, agroquímicos, y por decir algunos de estos nombres que tenemos por ahí más a mano, produce glifosato, es una de las plantas más importantes del país e incluso de la región en este tipo de producción. Y si le digo glifosato, creo en términos generales podrán entender que hablamos de algo muy potente y que de hecho es muy polémico en la industria de los agroquímicos. Uh-huh. Y a raíz de eso les digo, es una planta que está ubicada en pleno casco urbano. De ahí también la mayor preocupación que se generó a partir de esta explosión.
Claro. Bueno, para quienes no conocen San Nicolás, Caro, San Nicolás es una ciudad bastante grande. ¿Cuántos habitantes tienen aproximadamente?
Sí, 140.000, si mal no recuerdo, a partir del último censo. 160 se había indicado en el anterior. Como bien decís, es una ciudad grande, de hecho es cabecera de partido. Así que bueno, el flujo urbano es muy grande.
Claro.
Dentro de ese crecimiento que se ha dado, bueno, sobre todo a partir de a medida que se fueron instalando distintas fábricas aquí en el cordón industrial, se fue generando una mayor cantidad de población y en ese crecimiento fue que llegó también la ciudad, que llegaron más casas, mejor dicho, porque ya habían plantado una escuela cerca de Atanor. Pero uh-huh. lo que no sucedió fue la salida de Atanor del casco urbano, como sí sucedió con el resto de las empresas. De hecho, claro. Tenemos un parque industrial.
¿Quedó esta empresa entonces rodeada por una zona residencial, si así se quiere?
Exactamente. Así tal cual describís, porque está la manzana de esa empresa y enfrente ya podés encontrar las viviendas.
Uh-huh. Bien, bueno, entonces esto nos contás, ocurrió en la madrugada del miércoles, vecinos dicen que se escucharon hasta dos explosiones, me imagino que esto estará todo en materia de investigación, pero ¿cómo se ha actuado a partir de ese momento?
Bueno, la verdad que debo calificarlo como lamentable la actuación que ha sucedido. Estamos hablando 28 horas después de esto que estamos relatando y al momento no hay ningún tipo de comunicación ni desde la municipalidad, ni desde la Secretaría de Salud Municipal, que me parece más relevante en esta situación. Solo contamos con la información de la medida cautelar que emitió la doctora Luciana Díaz Bancalari, que trabaja en el área de justicia de la provincia de Buenos Aires. Esto que ha llegado a partir de la medida, como decía, presentada por FOMEA, que es una organización ambientalista de San Nicolás, de las tantas que hace por lo menos 20 años trabaja y denuncia la contaminación de Atanor, y un comunicado de la empresa.
Ajá, no hay palabra oficial
no, de la municipalidad. Solamente este comunicado de la empresa, que de hecho salió varias horas después de lo ocurrido, es decir, cuando ya era Vox Populi, cuando no se podía mirar para otro lado porque los vecinos ya se estaban instalando en la guardia del Hospital San Felipe, que ha atendido al operario, que tenemos que decir eso también, está complicado de su salud, el operario que estuvo en ese lugar preciso de la explosión, y también atendiendo, bueno, ha trascendido que también una bombero integrante del cuerpo, que por órdenes legales tiene que tener la empresa dentro de sus instalaciones, bueno, se habla también de una bombero que tuvo que ser asistida médicamente por la inhalación de estos químicos, de cianurilo extraoficialmente y de atracina, según el comunicado de la empresa. La atracina, bueno, un herbicida, pesticida también bastante fuerte.
Me quiero ubicar en ese momento para entender un poco, porque a ver, esto que contás del silencio, o sea, si se quiere, por parte de la municipalidad y especialmente del área de salud, me parece gravísimo, ¿no? Grave. Son las 3 de la mañana, suceden estas dos explosiones. Los vecinos, me imagino, se despiertan, ¿no? Si dicen que han escuchado. Se habla de que había algún olor en la zona, incluso alguna ceniza blanca. ¿No se evacuó? ¿No trabajó la gente de bomberos, de la municipalidad? ¿No? O sea, ¿todo pasó como si nada?
No hubo intervención de la municipalidad más que acercar, y que eso lo tengo que decir, es una camioneta ploteada del Comité Organizado de Emergencias, el COE, que es algo que se creó recientemente, pasada la pandemia, luego de que, digo esta misma gestión porque es el segundo hijo de Ismael Pasaglia, quien fuera en aquel momento intendente, luego pasó Manuel, ahora está Santiago con su nuevo mandato. Esta gestión, digo, en ese sentido, cerró Defensa Civil, que era una gran herramienta que tenía San Nicolás, bueno, para este tipo de situaciones, ni hablar, bueno, las temporales que estuvimos sufriendo estos días. Uh-huh. Y el COE no tiene la capacidad que en su momento tenía Defensa Civil. Por lo tanto, resultó más un adorno que una ayuda en esta catástrofe. Sí mencionabas a los bomberos, y acá hay que destacar su accionar. Inmediatamente acudieron bomberos, bueno, tiene conexión con los, valga la redundancia, bomberos que están en el interior de la empresa, y afortunadamente están muy cerca, estamos hablando de 2 cuadras de distancia del cuartel respecto de la empresa, por lo tanto pudieron acudir apenas tuvieron el llamado, y también solicitaron refuerzos de dotaciones de Ramallo, de dotaciones de la Emilia, porque, bueno, es muy grave esta situación, y de hecho trabajaron tantísimas horas para continuar ahí también a la expectativa, porque no solo es apagar el incendio con materiales que reaccionan al agua, sino que también tienen que realizar la limpieza de todo el sector y la prevención junto a otras empresas que están especializadas en seguridad industrial, de que esto no se expanda, porque claro, obviamente queda latente la idea de que estos gases, estos líquidos que deambulan por la empresa luego de la explosión, bueno, puedan generar otra situación grave.
Uh-huh. ¿Se les pidió en algún momento a los vecinos que se retiren de sus domicilios?
No, sí lo hicieron de manera preventiva, pero digamos, uh-huh, por su cuenta, los bomberos, que sí se estuvieron comunicando con las personas que además se acercaban a requerir información, y a quienes están más cerca de la planta en esas cuadras inmediatas a la empresa, bueno, para llevarles tranquilidad además y demostrarles que estaban realizando la tarea, y poder también acercarles un poco de información de qué manera actuar ante esto, porque la primera pregunta que nos hacíamos todos es, bueno, ¿qué es lo que quedó dando vueltas en el aire? ¿Podemos tomar claro, agua? ¿No podemos tomar agua? ¿Nos tenemos que ir? Y bueno, esa fue, digamos, el contacto inmediato que tuvo la gente, la respuesta la dio bomberos.
Uh-huh. ¿Pudiste hablar con algún vecino ahí del lugar que te haya contado qué fue lo que sintió durante ese momento?
El relato es el mismo, y debo decirlo, yo también como vecina que estoy a 4 cuadras, ajá, pero para el lado contrario del río, el sector del río fue el que quedó más afectado, quizás por una cuestión de la dirección de los vientos. Por ejemplo, barrio Los Fresnos hoy está cubierto de material blanco, hay hasta palomas que parecen de una película estadounidense, palomas que han quedado como petrificadas al contacto con ese polvo, digamos, que terminó por caer, y todos los vecinos relatan lo mismo, el ruido, el olor, que lamentablemente igual estamos acostumbrados en esta zona a sentir el olor de Atanor. Cuando era chica recuerdo hacer lluvias ácidas, volviendo a esto de los conceptos de películas estadounidenses, es decir, esto lamentablemente no es nada nuevo.
Qué triste. ¿Cuál es la situación en este momento, en la mañana de este jueves? ¿Cuál es la situación de la empresa? Bueno, nosotros leíamos la información en las últimas horas, fue clausurado, pero ¿cómo está todo ahí en los alrededores? El fuego ya se extinguió, ¿cierto?
Sí, el fuego quedó extinguido después del trabajo de los bomberos durante la madrugada y mañana de la jornada de ayer. Uh-huh. Quedó toda la parte de limpieza, que aquí viene otra preocupación que se desprende, porque, bueno, obviamente bomberos van a realizar su trabajo, van a hacer lo que corresponde para evitar que se agrave el problema, pero a la empresa le corresponde ahora, más allá de la clausura que los rige, las medidas que tendrán que cumplir, decidir cómo tratar esos nuevos residuos que tiene a partir de la explosión y de su consecuente limpieza. Y el problema que queda y que ojalá quede a verificación, no como sucede en el año 2023, es que en su momento ya recibieron una multa por verter sus efluentes en el río. Y ahora también es otra pregunta, ¿qué va a suceder con, obviamente, las grandes cantidades de líquidos y de químicos que tuvieron que utilizar para realizar esta limpieza? Porque esta desembocadura en el río termina derivando este agua contaminada de la planta potabilizadora, nada más ni nada menos.
Ya vos.
Así que bueno, quedará lamentablemente en la duda colectiva, porque, como decíamos antes, no hay ningún tipo de información oficial. Y otra cuestión que, bueno, no digo nada nuevo, hay mucha pauta publicitaria, por lo tanto, tampoco podemos esperar por parte de los medios o de la gran mayoría de ellos que si acceden a información se publique o que consulten realmente con la honestidad de una situación tan pero tan grave como la que estamos viviendo.
Lo último, y ya te libero, nos contabas que, bueno, un operario que lamentablemente estaba en ese momento se encuentra con un cuadro bastante complicado. Nos contabas también que extraoficialmente tienen la información de una bombero que habría sufrido daños. ¿Se sabe si hay otras personas que de la zona especialmente que han sufrido consecuencias y debieron ser atendidas?
Sí, varios vecinos se acercaron ayer, y estoy hablando de alrededor de las 6 de la mañana, de ahí en adelante, porque bueno, las consecuencias las fuimos sintiendo con el paso del tiempo y en algunos lugares con la lluvia, por este contacto con el cianurilo que la activa. Fuimos como sumándonos a ese grupo, pero por suerte no pasó a mayores. Hablamos de reacciones dérmicas, bueno, todo lo que es la afección de la garganta, de las vías respiratorias, irritación ocular, pero bueno, también estuvo acá la buena predisposición, la rapidez de los vecinos, mejor dicho, para, ya conociendo con qué bueyes aramos, tratar de retirarse de su hogar, cerrar todo en su defecto, también proteger a sus mascotas, porque hay hasta mascotas afectadas que han quedado en un estado, que han pasado horas de un estado, pobres, bastante lamentables, y bueno, de utilizar barbijos. Ayer salí alrededor de las 8 de la mañana y me encontraba gente con barbijo. Hablamos también de un sector de muchas familias y de muchas personas grandes. Por lo tanto, bueno, estamos hablando también de un peligro más grave en cuanto a cómo afecta. Y en eso de las familias me detengo, porque la gran pelea que lleva más de 20 años en la justicia tiene incluidas denuncias de fallecimientos de, por ejemplo, dos niñas de 2 y 5 años por cáncer, familias enteras que tienen cáncer, que viven en inmediaciones de la empresa, y esto lleva, les decía, más de 20 años sin resolverse. Y quiero destacar la figura del doctor Nicoleño, del CONICET Damián Marino, quien lamentablemente nos dejó hace algunas semanas, que ha tenido una lucha muy grande desde sus laboratorios, bueno, ayudando a los vecinos y realmente desde lo más profundo de su corazón, uh-huh, aportando conocimiento desde el laboratorio para explicitar el veneno, literalmente, que expone a Tanor a toda la zona, no solo a San Nicolás. Y bueno, esto sigue quedando en la nada, es una advertencia que ha quedado plasmada, los informes lo tiene la justicia, se realizan continuamente allanamientos, de hecho hace unos días apartaron al perito de parte de Atanor de esta causa por irregularidades, básicamente por presentar un informe de laboratorio totalmente falso, totalmente trucado. Y bueno, viene a suceder esta tragedia que, entre comillas, tenemos que agradecer que no ha pasado a mayores. Es decir, esto está latente. Ahora la clausura está vigente por parte de la justicia bonaerense, y lo que debemos aguardar, que es de hecho algo que está explicitado en esta medida cautelar que se terminó por afirmar, es que el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, junto a la OPDS, que es el Organismo Ambiental Provincial, uh-huh, y la ADA, tienen que, y luego de la visita que han realizado en la jornada de ayer, donde elaboraron actas y demás...
Perdón, ¿estuvo la gente de la provincia?
¿Cómo?
¿Estuvo la gente de la provincia en el lugar también?
Sí, junto con Fiscalía General, son los organismos competentes a partir de esta cautelar que deben actuar en torno a, primero, verificar que la empresa cumpla con esto de estar clausurada en tanto termine de actualizar todas las cuestiones que le competen, caso contrario tendrá una multa de 10 millones de pesos por cada día de incumplimiento. Y bueno, también velar por el momento en el que se diga, ok, en este momento está en condiciones de volver a operar o no. Queda ahora entonces a mano de esos organismos que mencionaba, y bueno, quedamos por ese lado también a la espera de que se rompa el hermetismo en torno a los estudios que puedan indicar qué se encontró, qué se liberó, cuánto tiempo además quedarán estos químicos dando vueltas, porque no es lo mismo hablar de un uso controlado en campo, que tiene sus asteriscos, tiene sus dudas y todas las cosas que podemos decir, pero una cosa es el uso de estos herbicidas, de estos pesticidas agroquímicos controlados con todos los equipamientos y las medidas de seguridad correspondientes, pero otra cosa es en contacto con el agua, claro, en combustión, y bueno, hay de manera extraoficial, eso lo digo, científicos, personas que trabajan en estas cuestiones, que están hablando de hasta 40 días de permanencia en la tierra, en la superficie. Entonces, bueno, ¿qué podemos pensar como vecinos de decir, tengo la tranquilidad de salir a la calle, de salir al mismísimo patio de mi casa?
Sí, totalmente. Caro, bueno, esperemos, primero obviamente que la salud de los afectados mejore cuanto antes y en lo posible. Te agradezco muchísimo por este ratito, por ponernos al tanto de lo que sucedió, y nos mantenemos en contacto para saber cómo va avanzando la situación.
No, Anabela, un agradecimiento muy grande por darle tiempo a esta problemática. Son también de espacios que tienen mucho trabajo rural, bueno, tienen afectaciones de este tipo de químicos, por lo tanto está bueno poner sobre la mesa esta problemática para nada más ni nada menos que cuidar la salud de los vecinos. Esto no es tampoco como en varias ocasiones desde la empresa han señalado contra las organizaciones ambientales y los vecinos mismos. Esto no es querer impedir la producción ni el crecimiento económico, no es un ataque. De hecho, qué bueno que vecinos puedan tener trabajo en este lugar, pero siempre tenemos que hablar dentro de las normas correspondientes. Claro. Porque si no, no hablamos de progreso, hablamos de catástrofes como lo que tuvimos ayer en la madrugada.